La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, pues escuchamos y tenemos ya en la línea telefónica al doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la entrevista.
Buenos días, un gusto estar contigo y con el auditorio que te sigue.
Pues, ¿qué le parece esta situación? Usted que es experto en estos temas, se ha hablado mucho de que la llegada de Javier Milei representa la llegada de pues un radicalismo a Latinoamérica, pero por la parte de la derecha. Pero no sé usted qué opina, si en realidad él es antipopulista, tiene otras ideas que no son tan socialistas. Él dice libertador, libertario. ¿Cómo se define él? Y bueno, pues no sé qué opinión le merece, cuáles son las repercusiones que podría tener primero en el caso argentino, en su población, en su gobierno, y luego al exterior del mundo.
Sí, bueno, yo definiría tres elementos que lo componen a este personaje y a su programa. Primero, él se autodefine como anarco capitalista, o la prensa lo ha venido definiendo como ultraliberal. En realidad representa una posición neoliberal llevada al extremo en términos económicos. Él prácticamente quiere convertir al Estado en lo mínimo posible, esta idea del Estado modesto, del Estado mínimo, y prácticamente desmantelar el grueso del Estado, del Estado nacional, en todos los sentidos. Ese es un elemento. Otro elemento que lo caracteriza es su vínculo con posiciones ya no solo de ultraderecha, sino fascistoides, o en algún caso podríamos decir, podría calificarse de neofascismo, algo que está presentando en el mundo bajo este discurso pseudopopulista, que es más bien demagógico, pero que está impactando en muchas gentes, como si se tratara efectivamente de un discurso de transformación, un discurso radical, de cambio radical, lo cual, como digo, es tan falso que significa en realidad volver al modelo neoliberal, pero llevarlo hasta el extremo, a lo que fueron las políticas de Macri o más lejos las políticas de Menem. Él ya anunció, por ejemplo, parte de lo que era su programa, la privatización absoluta de todo lo que tenga el Estado. Y ha venido constantemente haciendo énfasis en que él prácticamente va a desmantelar las estructuras que tienen que ver con política social, con educación, con salud, con igualdad de género y con la cuestión que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, etcétera. Es decir, prácticamente acabar con el Estado y dejarlo reducido a lo mínimo posible. El tercer elemento que yo señalaría de este personaje es que, como parte de esa actitud demagógica, utiliza mucho un histrionismo que hace verlo como el personaje más irreverente, más antipolítico, y en ese sentido, en el que pues, las emociones se descargan con mucha fuerza en contra de una casta política que es la responsable de que el país se encuentre en esa situación. Algo que en parte es cierto y en parte es falso, ¿no? Hay situaciones de varios caracteres que están impactando directamente en la situación que vive Argentina, y lo que es indudable es que no es responsabilidad única ni directa del actual gobierno de Fernández, sino en buena medida también resultado de las políticas neoliberales seguidas por el gobierno de 4 años atrás, el de Macri. De tal manera, pues, que este sionismo, estas actitudes, digamos, rompedoras, antisistémicas, que, como digo, al final no son más que formas falsas de una supuesta radicalidad, pues engañan o engatusan a un sector aparentemente muy poco politizado, muy incluso ignorante, formado especialmente por jóvenes, y dentro de los jóvenes por muy jóvenes. Eso está en las encuestas que se aplicaron y fueron publicadas, por ejemplo, por el periódico español El País, donde la franja más joven de votantes se va mayoritariamente con Milei, y también los jóvenes, digamos, menores de 34 a 25, pero de 24 a 16 están en el 64%, ¿no? Es decir, esto nos lleva también a ver que no hay capacidad de la clase política y de los programas, independientemente de bueno o malo, que tienen alternativas en uno u otro sentido, no tienen capacidad de llegar a este sector de jóvenes. Y tomemos en cuenta que justamente los jóvenes cada vez más ven con mucho escepticismo, con mucho pesimismo, un pesimismo real, su futuro, y bueno, ahora han apostado precisamente por destruir lo que pudiera quedar todavía de ese endeble futuro. Milei en sus políticas evidentemente no contempla nada que pueda implicar una recuperación de políticas que conservaran empleo, que abrieran posibilidades, etcétera, derechos laborales, etcétera, a los jóvenes. Otra cuestión que él definitivamente ni le iba en contra, que son los derechos laborales. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues en lo inmediato puede haberse una cierta recuperación, porque va a vender todo, y al vender todo, pues habrá recursos para el Estado, que se van a acabar. Y después, pues vamos a tener precisamente una debacle mucho mayor. Esperemos que Argentina toque piso rápidamente, y eso la ponga en pie, y la empuje a atacar por la puerta, o la manera en que se considere. Lo han hecho en muchas ocasiones, saliendo a las calles, tomando las instituciones, en fin, y cambiar de nuevo a un gobierno que permita recuperar al menos ciertas características de un Estado social, como fue incluso en las épocas de Kirchner, tanto el presidente Kirchner como la presidenta Kirchner, que permitieron que Argentina tuviera un nivel de vida más equitativo y más alto.
Claro.
Incluso un país que prácticamente había abandonado la deuda. Macri vuelve a endeudar a Argentina, y es uno de los factores que acelera precisamente esta caída de la economía que no pudo resolver o no tuvo capacidad de resolver el gobierno de Fernández, y cuyo operador pues era precisamente el candidato del gobierno del gobierno argentino.
Doctor, ¿qué papel jugaría México en este escenario latinoamericano? Porque ya había personas que decían, bueno, siendo tan neoliberal Milei y el presidente López Obrador tan antineoliberal, ¿qué se esperaría de la relación entre ambos países?
Bueno, mira, primero, el gobierno de Milei, habrá que ver hasta dónde va a poder llegar muy lejos en su política exterior, en la medida en que pueda o no afectar el capital argentino. Las relaciones económicas entre México y Argentina van mucho más por el lado del comercio, y en ese sentido no son los gobiernos los que determinan esto, sino que sientan bases, nada más marcos, tratados, pero fundamentalmente se da a partir de los intereses del capital argentino y el capital mexicano y los capitales transnacionales instalados en estos países. Eso primero. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta es que Milei no puede abandonar, por más que lo intente, el mundo. Hay una serie de relaciones de carácter económico, comercial, etcétera, que condicionan incluso la economía argentina, y no solo es el caso de México, lo será con Brasil, con un país que tiene además una frontera y una relación económica fuerte, etcétera. De manera que allá habrá que revisar también hasta dónde esta política pudiera impactar en ese sentido. En términos geopolíticos, digamos, pues Argentina ya está claro que anunció su integración a las posiciones norteamericanas, como lo ha hecho de alguna manera Paraguay, lo ha hecho el gobierno de facto, en el caso de Perú. Pero en realidad no tendrá un gran impacto en ese sentido. El resto de América Latina se encuentra dentro de lo que se llaman gobiernos de izquierda y progresistas, de tal manera que Argentina pues sí es un retroceso, por supuesto. Es un mal ejemplo, pues no sé si hasta dónde lo sea. Yo consideraría que no lo es tanto. Tenemos el caso de Brasil, donde ya estuvo el antecedente de Bolsonaro, un presidente que llega en el marco de el golpe de Estado suave, entre comillas, que se dio contra Dilma, y que representaba la vuelta al modelo militarista, el mismo un militar que reivindicaba el golpe de Estado en Brasil, y que reclamaba al propio pasado golpista el no haber asesinado a 30.000 brasileños para la izquierda, por ejemplo, ¿no? Bueno, bueno, Milei también representa ese discurso fascistoide que reivindica incluso él y su vicepresidenta con más violencia todavía a las figuras relacionadas con el militarismo argentino. De tal manera pues que no veo yo que sea mayor el impacto que tuvo el gobierno de Bolsonaro con el que pueda tener Milei, que es más histriónico, más gritón, más amenazante en el discurso, pero que no realmente no va a ir más lejos de lo que ya fue Bolsonaro. Su impacto en América Latina pues va a ser igualmente muy limitado, y por supuesto para México todavía más limitado.
Claro, advertía en sus discursos y en sus entrevistas Milei que era un cambio que se empezaba a generar en toda Latinoamérica para tratar de sacar a los gobiernos populistas con otras ideas, con otra forma, dice él en su discurso inaugural, o sabiéndose ya ganador, lo decía. Es una forma diferente de hacer política. En realidad, ¿estamos hablando de un escenario de todo el continente o solamente estaría focalizado en ciertos países?
Yo creo que no va a tener en realidad gran repercusión. Por supuesto, la ultraderecha lo va a retomar en América Latina. Tenemos aquí una situación de riesgo en un caso, pero es interno, en chileno, donde realmente la ultraderecha tiene una fuerza muy importante. Junto con la derecha tradicional ganó la Asamblea Constituyente y fue la ultraderecha muy vinculada al pinochetismo, incluso uh-huh. con un lenguaje fascista, incluso pues que es la primera fuerza electoral. No lo es en términos de gobierno, porque pues no hay en este momento una elección de presidencia, ni en el sentido de las gobernaturas de Chile, pero electoralmente es una fuerza que si se mantiene pues puede ganar, y no será propiamente consecuencia de Milei, sino de la situación interna de Chile. Chile nos está mostrando, al igual que Argentina, que esto de que los pueblos que no tienen memoria histórica están condenados a repetir su historia, pues no es tan cierto, porque si un país se caracteriza por tener memoria histórica es Argentina, y si un país se supone que está construyendo memoria histórica es Chile. Lo que nos muestra es la incapacidad de llegar a ciertos sectores, sobre todo votantes nuevos, a los muy jóvenes, que no han encontrado los partidos políticos, mostrarles la capacidad, no han encontrado la manera de mostrarles lo que han vivido, lo que han sufrido bajo dictaduras militares y bajo gobiernos profundamente neoliberales, y en esta idea de que los jóvenes en nuestra rebeldía sin conciencia, simplemente de rechazo a todo lo que es política, pues terminan votando por lo peor y votando por los que van a terminar de hundir el poco futuro que tenían enfrente, ¿no? Uh-huh. Pero esto, pues, como digo, pensar que los pueblos, como el pueblo chileno, no tienen memoria, pues habría que revisarlo ahora. Memoria sí la tienen, la han construido mucho, pero parece que no llega a las jóvenes generaciones. Eso por un lado. Por otro lado, el impacto, como decías, de Milei, pues sí será en que ahora ya tenemos que hasta la derecha mexicana, la señora esta Xochitl, ya se quiere ver reflejada en Milei, precisamente porque pues un personaje que viene de la nada se convierte rápidamente en presidente, ¿no? Y pero si... ¿Perdón?
No, adelante, por favor.
Pero si esta señora que supuestamente representa la derecha un poco más tradicional frente a otro loquito que tenemos por ahí, que más bien se reivindica en una ultraderecha católica y cristera, pues no va a tener mayor impacto. Yo veo que en el caso de la señora Xochitl, pues simplemente va pasando de una posición a otra, representar incluso la defensa en ciertas políticas sociales de López Obrador, como desde la oposición, hasta ahora presentarse como una Milei mexicana, pues obviamente va a ser utilizado así, pero su impacto me parece que va a ser mucho menor, tanto en los procesos electorales como el de México, como en otros países. Como digo, lo que sí hay interno en cada país, pues eso se va a expresar con más virulencia, sí, claro. Pero, pues, por ejemplo, como señalaba yo antes, el caso de Bolsonaro, o más atrás, el caso de Trump, que se pensó que pudiera generar un gran impacto pues electoral en los países latinoamericanos, no ha sido así, ¿no? Hemos vivido un proceso más bien de recuperación de la de los países que tienen gobiernos progresistas, y pues sí, hay altibajos, hay posiciones que se pierden, como se perdió en Uruguay en su momento, ¿no? Como ahora se puede ver que se está perdiendo en el caso argentino, pero eso no tiene que ser necesariamente algo que va a impactar a otros países.
De acuerdo. Pues, doctor Jaime Tamayo, muchísimas gracias por esta entrevista y esta revisión de las consecuencias de la elección argentina en América Latina. Muy amable por su participación hoy en Buenos Días.
Buenos días.
Gracias.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.